Para los amantes de las letras, para los que se pierden en historias, para quienes los libros impulsan un vuelo de imaginación, diferentes opiniones, agendas y recomendados. U Rosario Radio presenta Las Voces del Libro, diferentes voces más allá de las letras.
Un saludo a todos los oyentes que se conectan en una nueva emisión con Las Voces del Libro, programa de la editorial de la Universidad del Rosario por U Rosario Radio. Mi nombre es Laura Ballesteros y les doy la bienvenida a una nueva emisión de este programa con la canción Orphans de la banda británica Coldplay. Y con esta canción de fondo lanzada en octubre de 2019, la cual hace parte del octavo álbum de estudio Everyday Life de la banda, le doy la bienvenida a nuestra panelista del día de hoy, Natalia Gómez. Natalia, bienvenida.
Hola Laura, hola a todas las personas que nos están escuchando a través de la señal en vivo de U Rosario Radio y también a todas las personas que se están conectando el día de hoy en nuestro Facebook Live por medio del muro de la editorial de la Universidad de Rosario.
Así es, para todas las personas que se están conectando a través de U Rosario Radio, para quienes están siguiendo nuestra transmisión en vivo por Facebook, por el Facebook de la editorial, les cuento que en esta primera sección de Las Voces del Libro estaremos hablando del texto Tras el Amparo del Rey, Pueblos Indios y Cultura Política en el Valle del Río Cauca de 1680 a 1810, para lo cual contaremos con la participación de Héctor Cuevas Arenas, autor del libro, quien además es doctor en Historia de los Andes, por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, FLACSO, sede Ecuador, y quien actualmente es profesor de tiempo completo de la Universidad Santiago de Chile. Bienvenido, profesor.
Muchas gracias, Laura y Natalia. Un placer estar con ustedes y agradezco mucho la invitación que me hacen.
Bueno, y antes de dar inicio a nuestra conversación del día de hoy sobre el libro Tras el Amparo del Rey, Pueblos Indios y Cultura Política en el Valle del Río Cauca de 1680 a 1810, le recuerdo a nuestros oyentes que nos pueden seguir en Instagram, Facebook y Twitter, donde nos encuentran como @editorialUR, y que además pueden dejar sus comentarios y preguntas sobre el tema de hoy con el numeral LEUR y Las Voces del Libro UR. Recuerden que la editorial de la Universidad del Rosario, más que academia, son múltiples formas de ver el mundo. Y bueno, profesor, yo quisiera entonces que ya entráramos en materia y empezáramos a hablar un poco del libro. Yo quisiera que empezara contándonos un poco sobre el libro. Sabemos que es el resultado de su investigación doctoral en Historia de los Andes y que podría integrarse dentro del estudio de la historia cultural política. Pero, ¿de dónde surge el interés investigativo por la época de 1680 a 1610?
Principios del siglo XVII y finales del siglo XIX. No, principios, mentiras, finales del siglo XVII y principios del siglo XIX.
Y específicamente también, ¿de dónde surgió el interés para hablar del Valle del Río del Cauca y por esta población, los pueblos indios?
Bueno, es una pregunta bastante compleja, ¿no? Pero la podemos sintetizar básicamente en que pues es un tema que llevo trabajando desde hace ya aproximadamente unos 15 años, 15, 17 años, y que parte de este problema de las identidades en un sistema social o en una sociedad muy variopinta, muy heterodoxa y heterogénea también, de lo que significó el cómo ser indios en un entorno donde el mestizaje era tan fuerte, y en más que el mestizaje, en el caso del Valle del Río Cauca, el mulataje, ¿no?, que es como lo que más ha llamado la atención, y en este sentido voy como por reivindicar la labor y la existencia de unos colectivos que tradicionalmente en la región han sido pues poco observados y poco trabajados, y por eso pues donde ha habido mucho más preguntas que respuestas. Entonces pues por un lado eso, y también pues también soy de ascendencia indígena por parte de padre. Por ejemplo, mi bisabuela era indígena, pero pues era un indígena que hablaba español, que se casó con un mulato y que era católica. Entonces pues también como esas pequeñas coincidencias de historia familiar y de preocupaciones académicas pues me llevaron a encontrarme con este tema, que básicamente es un encuentro que hace algunos años fue bastante fortuito, pero pues fue una agradable como quien dice, un agradable encuentro, una agradable sorpresa haberme encontrado, porque pues me ha dado mucho para hablar en todos estos años.
Entonces, no, muy bien, y porque uno tampoco conoce, o pues no es muy común que uno conozca su ascendencia, por lo menos respecto al mestizaje o algo, pues uno sabe que es mestizo, pero puede ser un compendio de un montón de cosas, pero en realidad no tiene una noción clara de dónde exactamente. Profesor, sí. Yo quería preguntarle precisamente sobre esa categoría que usted utiliza de indio. ¿Sí? Uh-huh. ¿Cómo más o menos usted define esta categoría dentro de la, pues como de toda la estructura narrativa y dentro del libro?
Bueno, también es una cuestión bastante compleja porque hay que mirarla desde lo que significó el Imperio Español, ¿no? Uh-huh. Cuando llegaron los españoles, pues un montón de poblaciones que eran nahuas, que eran chichimecas, Nazas, Tairona, un montón de pueblos que no tenían nada en común, que a veces estaban en guerra, otras veces estaban aliados, muchas veces comerciaban, otras veces guerreaban, todos esos pueblos que nada tenían en común, a excepción de muy pocos elementos culturales y sociales y económicos, pues llegaron los españoles y los volvieron uniformes, dijeron todos estos son indios, para simplificar, también como estrategia de dominación. Dentro de esa estrategia de clasificación y ordenación llegaron los españoles y simplificaron todas las diferencias. Entonces, en el libro, pues yo creo que recogemos en una región ni importante ni marginal dentro del Imperio Español cómo fue esa categoría. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Es una categoría histórica. No es lo mismo ser indígena en el siglo XVI que en el siglo, que comienzos del siglo XIX. Entonces, miramos que es una categoría que por medio del uso y por medio de las disputas jurídicas se reinventa, se recrea y se renueva o adquiere unos matices totalmente distintos. Entonces, por ejemplo, en los Andes o en México Central, para ser indígena tenía que hablar su lengua nativa y debía estar cobijado por unas autoridades. Aquí vemos que ese requisito no era tan importante. Entonces aquí miramos como la heterogeneidad, lo que significa lo indígena en la época colonial. Entonces, eso es como uno de los aportes así del libro, para entender esto dentro de una categoría histórica y entenderlo dentro de una categoría espacial, que depende de la región, depende qué es el ser indígena, pero así a líneas gruesísimas, se pensaría que los indígenas son los indios en el lenguaje de la época. Aclaro que utilizo indio no en un lenguaje peyorativo, sino como en lo que se denominaba en esa época. Entonces, lo que era ser indígena o indio en esa época se basaba en tener antepasados de esa categoría social, se basaba también en estar cobijado por unas autoridades que en teoría tenían que ser tradicionales y vivir dentro de una comunidad con unas tierras y pagar un tributo al rey de España, pero pues ese tributo es una cuestión complejísima que pues yo creo que en el libro está algo más desarrollado.
Así es. Profesor, yo quisiera que habláramos un poco o que nos contara un poco sobre esas nociones de lo cotidiano que se enmarcan en esas relaciones sociales, políticas, jurídicas que se daban específicamente entre esa época, entre indígenas, entre los representantes de la monarquía y eventualmente otros actores sociales que estaban inmersos específicamente en esa época y en esa cultura en específico. No sé si quisiera compartir con nosotros alguna de las reflexiones y algunos de los resultados que pudo traer, digamos, y pudo encontrar a partir de todo el trabajo de archivo que realizó usted para este libro.
Bueno, pues podríamos empezar con resaltar que la estructuración de estas comunidades fue muy compleja, ¿no? Uh-huh. Uno imagina inconscientemente que lo indígena es una continuidad de lo que es el periodo prehispánico hasta acá, y no. Lo que vemos absolutamente con todos los grupos indígenas, sean lo más complejos como los de los Andes o los de México Central, o en el caso que estamos viendo, es el resultado de una transformación colonial y una interacción así bastante fuerte con las instituciones, con la ley, con los vecinos, y vemos que ocurre una cuestión que que está en la vida cotidiana. Uno en la vida cotidiana no separa, esto es un aspecto político, de un aspecto social, de un aspecto económico, y más en esa época. En esa época era más notoria como esa falta de separación de ámbitos. Entonces, uno observa que lo que se ve en la política se refleja en la sociedad y se puede reflejar en la economía y en la cultura. Entonces tenemos sociedades que se estructuraron desde el clientelismo y desde la jerarquización social. ¿Y qué es el clientelismo? Una cuestión que una persona muy poderosa intercambia bienes, favores, servicios con unas personas que son menos poderosas, a veces con intermediarios, muchas veces sin intermediarios. Entonces miramos que ese sentido social se bifurca o coge sentido también en el sentido político. En el sentido político, así es que funciona la monarquía española, como una gran clientela en donde Dios es el patrón de todo, y ese patrón le da poder al rey de España para que el rey de España, por medio de la justicia y por medio de lo que significa todo este aparataje, digámoslo así, entre comillas, institucional, llegue y esté con los vasallos, ¿no? Porque no había ciudadanos sino vasallos, y los vasallos tenían esa relación por el valor de la obediencia, ¿no? Y la lealtad, que era lo que unía a estas sociedades. Y la obediencia y la lealtad, sobre todo la lealtad, se ve en estos sistemas clientelistas, ¿no? O en este hecho social que es el clientelismo, que aún ahora lo vemos, ¿no? Pero muy transformado, ¿no? Porque el clientelismo, como lo indígena, como cualquier cosa que queramos ver, se transforma a lo largo del tiempo y adquiere distintos matices según los lugares y también las épocas.
Hay alguna cosa que me pareció curiosa precisamente, y de acuerdo a lo que estaba hablando ahorita el profesor de subordinación, y es como de qué manera los actores, que pues en este caso son los indígenas, subordinados, usaban los lenguajes y los incorporaban a sus acciones políticas. Eso me pareció muy, muy interesante, pero pues para que los oyentes entiendan un poco, ¿podría explicarnos un poco más acerca de esto?
Bueno, como digo, era una sociedad que, digámoslo así, lo público y lo privado se manejaba de una manera muy distinta a la actual. Uh-huh. Y pues esos valores sociales como la lealtad, la caridad, el honor y todas esas cuestiones que aún ahora uno puede intuir o elucidar algo, pues lo pedían estos indígenas a través de sus juicios, los pedían a través de lo que eran sus peticiones ante las autoridades. Decían algo como lo siguiente, o más o menos utilizan este esquema: como somos subordinados, como somos indígenas, como somos menores de edad, como somos personas que no nos podemos defender a nosotros mismos, apelamos a los valores que mueven a estas sociedades. ¿Y cuáles son los valores? La lealtad, y ellos se encargaban de demostrar de que eran leales al rey de España y que eran leales y funcionales a las sociedades a las que servían. Decían, pedimos caridad porque somos personas que naturalmente somos pobres y que somos desvalidos, y que pues por nuestra manera de vivir y por nuestra manera de ser en sociedad somos personas que necesitamos de la tutela, y pues cuando nos faltan a la tutela y al amparo, pues nos desordenamos y no tenemos responsabilidad sobre nuestros actos. Entonces ese lenguaje que en primera instancia suena tan difícil de entender, y ese lenguaje que suena tan, digámoslo así, tan diferente a lo de ahora, porque pues, el lenguaje político ahora se basa en la libertad, en la igualdad, y que todos somos ciudadanos y que podemos participar del poder político, pero hace 200, 300 años el sistema político era, digámoslo así, para algunos, pero esos algunos tenían que responder a las expectativas y a las experiencias de los demás. Entonces aquí también en este libro resaltamos el carácter dialéctico y dialógico que tiene el poder. Los poderosos se sostienen en el poder mientras respondan a las expectativas y a las experiencias que tienen los subordinados. Entonces, si los subordinados tienen la, digámoslo así, la expectativa de que sean caritativos, de que sean flexibles, de que sean personas, digámoslo así, que que sean leales a unos valores sociales. Entonces, pues los indígenas en esta época, y como cualquier actor social a lo largo de la República, inclusive ahora, ¿qué es lo que hace? Dice, ojo, este orden social que se supone que es caritativo, que es justiciero y que le da a cada quien lo que merece, está desbaratado por las malas acciones de este señor que se ha encargado con su mala voluntad y con sus malos pareceres y con sus malos procederes en dañar ese orden. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Como los indígenas no podían participar afuera de sus comunidades en el poder político, su manera de participar se radicaba en esto, en la denuncia y en los pleitos jurídicos. Era la manera que ellos tenían para expresar todas esas demandas y todas esas necesidades para llegar y pedir la salvaguardia de sus intereses. Entonces tenemos ahí que también el libro va como en esa línea, ¿no? Dentro de ese lenguaje político tan diferente a lo que es ahora, vemos algo que todavía tiene la vigencia, que todas las personas llegan y se adaptan a los discursos políticos que tienen para pedir lo que creen que es justo y necesario para ellos.
O sea que, digamos que esas lealtades y esos, bueno, sí, más que todo la lealtad puede ser parte también como de una noción o de un valor de la cultura política de ese entonces.
Claro, el libro va en ese sentido. El libro, pues como le indica el título, va por lo que significa la cultura política. La cultura política implican los valores, las actitudes, e implica todo lo que significa los elementos culturales que sustentan al poder político. Entonces también esta noción clientelista del poder político se ve en esta cultura política, en donde los vasallos o en donde los subordinados reclaman su lugar a través del mencionar que son obedientes y que son leales a sus patronos. Inclusive, y se me estaba pasando esto, en el cielo también hay patronos, los santos patronos. Cada localidad tenía su santo patrono que se encargaba como de hablarle a Dios al oído y pedir la intermediación espiritual y religiosa y todo lo demás frente a este gran patrono que significa Dios. Entonces, miramos que era un plano en donde todos los terrenos culturales, sociales y políticos como que se duplicaban o se reiteraban y se repetían. Y en ese sentido, pues, también es uno de los grandes aportes que he recogido de mucha bibliografía especializada que va en ese sentido de reconstruir esos valores culturales, esas prácticas sociales que van en el sentido de lo político en esta época. Entonces, es digámoslo así, un ejercicio que va en búsqueda de lo que significa esa cultura política. Porque muchos historiadores lo han analizado desde los lenguajes y pues yo quise observarlo desde la cotidianidad, como lo estoy explicando.
Así es. Súper. Creo que igual lo interesante del texto es eso, de que da cuenta un poco de las nociones culturales, sociales que estaban enmarcadas en ese contexto y en ese tiempo en específico de parte de los indios y eventualmente las transformaciones y cómo se iban articulando también a esas nociones de política que los mismos, bueno, que el mismo reino, que el mismo rey, que la misma monarquía estaba generando. Entonces, incluso usted lo mencionó al principio de nuestra charla con el tema del tributo, con el tema del clientelismo, que eventualmente los indios entraban en ese tipo de prácticas políticas, sociales ya, digamos, traídas desde España, y que eventualmente era a partir de esos espacios y esas configuraciones nuevas de la política que empezaban un poco a demandar ciertos derechos. Incluso creo que lo interesante es porque de alguna manera lo que usted desarrolla en el libro es que es a partir de esa configuración y esa noción de digamos de la cotidianidad de lo político, de la cultura política, que eventualmente se justifica porque hoy en día, digamos, existen ese tipo de nociones y eventualmente porque duró y perduró tanto esta población cuando incluso usted lo menciona en el libro, pues eran una minoría y además pues estaban también en el marco de los mestizos, de otro tipo de actores sociales que también, digamos, tenían peso en esa historia. Creo que es muy, muy interesante porque pues da cuenta específicamente de esas nociones y de esos hechos particulares que, como lo mencionaba Natalia al principio de esta conversación y tras bambalinas, pues uno por lo general no encuentra ese tipo de historias y ese tipo de información en los libros. Casi la mayoría empiezan a escribir desde 1810 en adelante, pero nadie da cuenta un poco de lo que se había configurado antes y que eventualmente constituye un poco la noción actual y las configuraciones políticas y sociales que tenemos hoy en día. Sobre eso, profesor, yo quisiera preguntarle cuál entonces sería el aporte de estos estudios sobre la cultura política colonial. Si pueden tener un aporte para establecer y entender lo político en una época como la actual. No sé si usted ya nos habló del tema del clientelismo y que claramente pues, la noción de clientelismo pues, se da de manera diferente hoy en día, pero quisiera que hiciera unas reflexiones en el marco de lo que podemos traer y lo que podemos reflexionar a partir de la historia.
Bueno, pues las preguntas que le hacemos al pasado desde el presente es lo que es la historia. Entonces, en esta dinámica yo pensaría que la vigencia de prácticas sociales y políticas como el clientelismo, como la caridad frente a los desvalidos, y también hay una cuestión que no hemos mencionado, que es la participación en política de los sectores subordinados. Y dentro de eso, mirar la agenda política de los grupos indígenas en la actualidad, que se basa en esa línea discontinua, en esa línea quebrada, en esa línea compleja de lo que significa esos derechos o el marco jurídico que tenían en la época colonial. Las peticiones que hacen los grupos indígenas en el presente y que más o menos se enmarcan en el término del multiculturalismo, de la plurietnicidad y todo eso, se han alimentado muy estratégicamente y asertivamente con ese lenguaje político de la época colonial. La época colonial, a pesar de la imagen que uno puede tener así si no está inmerso en estos temas, la cultura política colonial era diversa, daba lugar a la heterogeneidad y daba lugar a que, digámoslo así, a que hubiera muchas normas y a que hubiera mucha autonomía entre sus partes. Entonces, miramos que en la agenda política de los grupos indígenas va en la reivindicación de la autonomía y de la territorialidad, que son, digámoslo así, conceptos o elementos políticos que tienen una raíz muy fuerte dentro de la normativa y dentro de las prácticas políticas coloniales. Y ya en un plano un poco más académico, pensaría que este texto aporta en la línea de que, y por eso hay una cuestión que mencionaba Laura, que la mayoría de estudios de cultura política parten de 1810 hacia adelante, porque van en el sentido de la modernidad política, de que nada más se puede hablar de cultura política cuando hay un sistema político moderno. ¿Por qué? Porque la política aparece como un concepto, como un elemento autónomo y diferenciado de los demás. Pero ahí concuerdo con muchos historiadores, entre ellos pues, Margarita Garrido, entre ellos Natalia Silva Prada y muchos otros, ya somos varios los que hablamos en ese sentido, de que sí se puede hablar de política y lógicamente de cultura política en esa época. ¿Por qué? Porque hay una noción, ya sea de lo público, hay una noción del orden social, a pesar de que no se discuta, ¿no? En un orden social político, lo que importa, un orden social político moderno se sustenta en la discusión que haya sobre la sociedad. Está bien, estas sociedades no discutían el poder político, porque tenían ese concepto de la obediencia y la lealtad, y ya con eso, pues, se desligaban de muchas cosas, pero ellos opinaban, ellos construían el orden político, ellos hacían reaccionar al orden político y a los poderosos con sus peticiones, con sus demandas, y eso nos muestra de que sí existe, por lo tanto, una cultura política, una noción de ayudar a construir un cuerpo político, ayudar a construir una comunidad y de perpetuarla. Entonces, yo creo que en esos sentidos podríamos hablar de los aportes del libro. y de mirar los matices y la complejidad de lo que significa lo colonial y las categorías coloniales en espacios y en tiempos definidos. Sí.
Bueno, profe, ya se nos está acabando el tiempo, pero yo quería, pues, como 5 minuticos, pero yo quería no quería dejarlo ir sin que antes usted nos comentara sobre la metodología que utilizó para precisamente poder redactar el libro, porque supongo que fue una revisión muy consensuada de archivo, pero quisiera que le comentara rápidamente a los ciberoyentes cómo fue esta búsqueda dentro de estos papeles, que pues me parece muy emocionante también.
Bueno, no, para mí también fue muy emocionante y pues dio oportunidades de conocer, por ejemplo, archivos en Ecuador, archivos en Popayán, archivos en Cali, en Buga, en Bogotá, y también la consulta de archivos en España, muy pocos, pero pues ahí pudimos conocer. ¿Cómo fue la metodología? Pues tuvo muchas metodologías, casi todas cualitativas. Por ejemplo, en el segundo capítulo utilizamos una metodología que aborda más la cultura política desde lo lingüístico, como un hecho lingüístico en que la gente llega, menciona y utiliza unos discursos. Entonces ahí pues llego y exploro, por ejemplo, cómo los indios se mencionaban a ellos mismos, cómo los mencionaban a ellos. Ellos y sus enemigos, ¿no? Porque hay que ver que esta cuestión del orden social era un patrimonio de todos los actores. Todos los actores apelaban a reconstruir un orden social desbaratado por el enemigo. Entonces, para reconstruirlo llegaban y mencionaban, esto es lo que pensamos de lo que debería ser un indio, de lo que debería ser un español, de lo que debería ser un juez, de lo que debería ser un cura. Entonces, a través de ahí reconstruí palabras básicas dentro de ese lenguaje político como indio, como vasallo, como bien común, como justicia y otras que son bastante estratégicas para entender ese orden político. Para el tercer capítulo, llegué y me dediqué a reconstruir todos esos tejidos sociales y esos tejidos de redes y relaciones cotidianas en los planos verticales, es decir, entre los caciques y los indios del común, y entre los indígenas con los encomenderos, con los curas, con los jueces, o con los vecinos más poderosos, y también en el plano más horizontal, ¿no? En el plano entre los mismos indígenas, que es como la gran segunda rama de ese tercer capítulo. Ahí me dediqué a hacer como un ejercicio que va en pro de esta vida cotidiana, pero entendiéndolo dentro de la variable de la cultura política, ¿no? Y ahí venía la explicación que estaba ofreciendo de que estas personas, así como pensaban que había patrones en el cielo e intermediarios, ejercían eso aquí en la tierra, que era como el plano vertical. Ya para el cuarto capítulo, sí, la metodología va un poco más hacia el análisis del hecho del tributo, es decir, ¿qué era el tributo? El tributo era el pago, pero no hay que entenderlo como el pago de impuestos que hay ahora, sino como algo más complejo en donde simboliza algo más allá de algo de una experiencia totalmente económica, ¿no? O como uno lo ve ahora, yo pago mis impuestos para que hagan calles, de que haya salud y todo eso, ¿no? Esto tenía más elementos como emotivos y elementos más que yo creo que en el libro están bastante explícitos, pero que se pueden resumir de la siguiente manera. El tributo era como, digámoslo así, o se puede hacer la analogía en el siguiente sentido. Por ejemplo, cuando uno da un regalo, uno está dando parte de sí y creando relaciones sociales y está creando lealtad, está creando algo, ¿no? Por eso es que le dicen a uno pequeñito no le reciba cosas a gente desconocida, ¿no? Porque está creando relaciones sociales, está creando obligaciones. Entonces, el tributo es, digámoslo así, va en este sentido entre que los indios dan obediencia, dan lealtad, dan servicios a las comunidades de españoles y mestizos ahí, y dan, digámoslo así, participan de la iglesia a cambio de que les respeten tierras, de que les den justicia diferenciada y de que les den un tratamiento como menores de edad, que dentro de ese marco jurídico pues daba alguna ventaja. Entonces hay que entenderlo como que es un pago que es más simbólico, porque los indios no pagan todo lo que reciben, pero este sistema político, que no es absolutamente económico o economicista como el de ahora, que se mide todo si las cuentas cuadran, ¿no? Ahí pues creo que explícito que los indios nunca iban a poder pagar las tierras que disfrutaban, nunca iban a poder pagar la justicia que disfrutaban y nunca iban a poder disfrutar, nunca iban a pagar completamente el culto católico que del que recibían. Entonces hay que entenderlo como dentro de esa dinámica así más holística, esa dinámica más compleja que simplemente el pago de unos tributos. ¿Listo?
Ok, sí, es más como una cosa del don, ¿no? Como de Marcel Mauss, parecida a yo te doy con el fin de que sí.
Bueno. Profesor, lastimosamente el tiempo se nos acabó, sé que quedaron muchísimas preguntas ahí en el tintero que queríamos resolver con usted, pero eventualmente todas las personas que se conectaron podrán escribir sus preguntas, sus temas, sus recomendaciones sobre el libro en los comentarios y se los haremos llegar al profesor. Le agradecemos por acompañarnos el día de hoy en esta emisión de Las Voces del Libro. Muchísimas gracias, y antes de irnos a una pausa le recuerdo a los oyentes que pueden seguirnos en nuestras redes sociales, en Instagram como editorial guión al piso UR, en Facebook como editorial Universidad del Rosario y en Twitter como @editorialUR. No olviden que todos los libros de la editorial, incluyendo este, Tras el Amparo del Rey, los encuentran con nuestros distribuidores Siglo del Hombre en www.libreriasiglo.com, en iBook, en Google Play Books, en Amazon y por supuesto en el catálogo de la editorial de la Universidad del Rosario, editorial.urosario.edu.co y en ebook.urosario.edu.co, en donde ya podrán comprarlo de manera digital, un libro supremamente recomendado. Muchísimas gracias, profesor, por acompañarnos el día de hoy.
Gracias, profesor. No,
muchas gracias a ustedes y bueno, agradecer también a la Universidad del Rosario y a la Flaxo por haber dado el espacio para publicar el libro. Así es. Sí, y también agradezco a ustedes por la lectura juiciosa que hicieron.
No, que vamos a continuar claramente. Gracias, profe, por la invitación y esperamos vernos en otros espacios para seguir comentando este maravilloso libro.
Bueno, muchas gracias, Natalia. Muchas gracias, Laura.
Gracias.
Libros, eventos e investigaciones en Las Voces del Libro.
Rosario Radio. Siempre conectados a través de tus sentidos.
Hola. Ingresa a la Universidad del Rosario y sueña en grande. Te abrimos las puertas a un mundo de posibilidades donde podrás cumplir tus metas personales y profesionales. ¿Qué esperas? Tenemos inscripciones abiertas para pregrado y posgrados. Mayor información en nuestra página web www.urosario.edu.co.
Llega a Rosario Radio, la franja musical que sacudirá cada fibra de tu cuerpo mientras navegas, trabajas o estudias. Conéctate con Orgullosamente Colombianos, con solo artistas de la tierrita. Lunes a jueves de 9 a 12 de la noche y Prendiendo Motores todos los viernes de 4 de la tarde a 8 de la noche. Sábados pasa la tarde de 3 a 6. Orgullosamente colombiano, música de la casa para el mundo.
Pagar una carrera profesional siempre había significado deudas interminables. Hasta hoy, la Universidad del Rosario creó el modelo del Cole a la U, con el que podrás financiar tu pregrado directamente con nosotros. Es muy sencillo. 1.
La pensión que pagábamos en el colegio la seguimos pagando en la universidad durante nuestro periodo de estudios.
y 2.
Ya, cuando nos graduemos, abonas el 25% de tus ingresos profesionales. Lo mejor de todo es que no pagas intereses.
Recuerda, solo pagas si devengas un ingreso profesional. No pagas intereses y el valor que pagas ayuda a que más personas puedan beneficiarse. Este modelo solo aplica para programas con cupos disponibles y no aplica para los programas de medicina, jurisprudencia e ingeniería biomédica. Ingresa ya a la página www.urrosario.edu.co o comunícate al teléfono 297-0200, opción 3 y después opción 1. Y aplica el programa de tu interés.
A todos los internautas de Urrosario Radio, bienvenidos a bordo. Recuerden, están volando con su aerolínea Music Moment. Solo éxitos, la franja musical donde las canciones más sonadas del mundo retumban en sus dispositivos digitales.
Parce, venga, yo le digo una cosa, hermano.
Abróchese sus audífonos y suba el volumen de lunes a viernes al mediodía. Vuele con nosotros y conozca los hits musicales del momento.
Oye, Vallenato 2000 Terrify.
En el 2020, sigue conectado con Urrosario Radio.
Las voces del libro, programa de la editorial de la Universidad del Rosario.
Bueno, y regresamos a Las Voces del Libro, programa de la editorial de la Universidad del Rosario, con el sencillo Sleep on the Floor de la banda de rock estadounidense The Lumineers, y con esta canción lanzada a final de 2016 y que cuenta con más de 144 millones de vistas en YouTube. Le quiero dar la bienvenida a Natalia Gómez, quien ya nos acompaña en la primera sección del programa Las Voces del Libro. Natalia, ¿cómo estás?
No, pues bien que ya hemos vuelto a esta, de esta corta pausa. Recordamos a las personas que se están conectando con nosotros o que siguen conectadas que esta es una nueva sección de Las Voces del Libro, que antes teníamos como viernes de recomendados y que ahora tenemos básicamente como segunda parte de Las Voces del Libro con los estudiantes, para que podamos hablar un poco de esas recomendaciones que también nos ayudan un montón en esta cuarentena, como para cambiar un poquito el ambiente.
Así es, esta sección antes hacía parte de los viernes de recomendados, una emisión que hacíamos directamente solo a través de nuestra página de Facebook, pero que quisimos incluir en este programa radial. Sobre lo que mencionó Natalia, de que la idea es compartir espacios con estudiantes, con funcionarios, con docentes, queremos pues extender la invitación públicamente. Ya lo hemos hecho a través de otros medios, pero si hay alguna persona interesada que esté conectada en este momento con Las Voces del Libro, que quisiera ser participante en los próximos programas y hablar y recomendar libros sobre unos temas puntuales, supremamente bienvenidos. Nos pueden mandar un mensaje interno, dejar en los comentarios que quieren participar, nosotros nos los contactamos y podríamos coordinar con ustedes para que puedan estar en este espacio. Estamos esperando al invitado y al estudiante del día de hoy, pero entre tanto les voy comentando que vamos a hablar sobre libros de mitología. El recomendado hoy van a ser libros de mitología. No sé, Natalia, entonces, ¿qué tal le parece este género literario de la mitología?
No, yo recuerdo, a mí la mitología me acuerda mucho del colegio, como cuando uno recién está empezando como en las lecturas, y el colegio uno siempre lo manda los mitos o las leyendas, o no le definen mitos, qué es mito, qué es leyenda, qué es fábula, bueno, y todas estas cuestiones. Y bueno, las primeras mitos son como los colombianos, lo que dice, y las leyendas de la patasola y la llorona, bueno, en fin. Pero también otro mundo que a uno le muestran es el de la mitología griega, que es un mundo que a mí me parece fantástico. No he tenido la oportunidad de leerme la Odisea completa, muy poco la verdad, me lo leí muy desobedientemente, pero es algo que uno lo deja fascinado, ¿no? Constantemente. Y más esta trágica novela, porque es que parece una novela también, o sea, es una tragedia constante todo el tiempo, entre familias, entre dioses, humanos, pseudo humanos, en fin.
Yo creo que estoy de acuerdo totalmente con lo que dice Natalia. Por lo general, nosotros este tipo de géneros los traemos desde muy pequeños, desde la escuela, desde los colegios, desde la clase de literatura, en donde claramente parte, digamos, del plan lector estaba enfocado a esta mitología, muy de la mitología griega. Casi no se desarrollaron, por lo menos no en mi colegio, otro tipo de mitologías, pero lo interesante es que son textos supremamente antiguos que dan cuenta un poco de las... de la cultura, de las relaciones, de cómo se configuraban las nociones sobre, digamos, sobre lo onírico, sobre los dioses, sobre, digamos, el orden social, político. Entonces son cuentos supremamente interesantes, que incluso ni siquiera son cuentos. Por ejemplo, el recomendado que yo voy a dar es un poema, es una serie de cantos que desarrolló entonces Homero, y pues claramente, digamos, da cuenta de lo onírico. De esos nuevos géneros que se crearon en su momento específico de la historia y que pues nos dan un poco la luz de la cultura, digamos, de dichas regiones. Incluso usted lo mencionaba con el tema de las leyendas aquí en el caso de Colombia. Por ejemplo, no sé, nosotros tenemos de pronto no libros puntuales enfocados a la Llorona, a la Patasola, al Llanero Solitario, bueno, el Llanero Solitario no, sino...
El de sin cabeza,
exacto. Pero entonces son ese tipo de relatos muy culturales, muy pegados a ciertas sociedades, que dan cuenta específicamente de esas nociones sobre la política, sobre la justicia, sobre la sociedad que tenían.
Los engaños también son muy marcados siempre.
Así es. Ya se conectó nuestro invitado el día de hoy, Daniel Serrano Corredor. Bienvenido, Daniel.
Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación.
Así es, Daniel. Ya tuvimos un momento para hablar específicamente del tema de hoy, recomendado sobre mitología. No sé si quisiera dar una pequeña reflexión de qué tal le parece este género y pues eventualmente láncese con su recomendado del día de hoy.
Bueno, pues a ver. Yo me acuerdo desde muy chiquito de lo que venían comentando. Como que el primer acercamiento que uno tiene a las leyendas y a las historias es como con los mitos de Colombia, la Patasola, la Llorona, estas cosas. Me acuerdo de hecho que yo tuve un libro que era un libro grandote, azul, de la Panamericana, según recuerdo, que era específicamente sobre leyendas de Colombia, que fue como mi primer acercamiento y lo que más recuerdo. Ya después, un poco más grande, como venían también ustedes diciendo, pues lo siguiente fue como la mitología griega, que es la que le enseñan a uno en el colegio, que me fascinó. De hecho, yo creo que fue uno de los motivos por los que estudié antropología, de hecho. La mitología me fascinó desde muy pequeño. Y empecé a crecer leyendo libros de mitología y leyendo como muchos de estos temas antes de llegar a la universidad y pues a estudiar antropología, como les decía. Un recomendado. Bueno, pues ahí hay varios. Digamos, un poco de la mano con el tema anterior que estaban hablando sobre los pocos relatos que se recuperan de la historia india, de la historia indígena en Latinoamérica. Tal vez uno podría acercarse al Popol Vuh, que es tal vez lo más conocido, lo único que está en formato escrito, y ni siquiera por los propios indígenas, sino por los cronistas españoles. Uh-huh. Entonces, pues, ahí hay un sesgo. Pero trayéndolo un poco más a la actualidad y metiendo un poco la mitología tanto dentro de mi campo de estudio como por ejemplo, no sé, para la gente a la que le gustan las películas, a la que le gusta el cine, y que el cine muchas veces bebe de la mitología, me gustaría recomendar El héroe de las mil caras. Es un libro de Joseph Campbell, que de hecho era antropólogo, y que... trata básicamente sobre cómo se construye un héroe en la mitología y en las historias modernas. A veces es un poco académico, pero el libro es muy leíble y pues es muy agradable. Esa sería mi recomendación.
Muchísimas gracias, Daniel. Natalia, no sé cuál sería su recomendado.
Bueno, yo hoy me vine con una, como era obvio, como con el mito griego, con... una muy común, pues bueno, no sé si tan común, pero me acuerdo que me lo pusieron a leer como en décimo en el colegio y a mí me encantó porque igual me la leí como en una hora. Se llama Medea. Medea básicamente es como la historia de una mujer que era muy exótica, muy salvaje, pero en el sentido como no peyorativo, sino como muy imponente. y muy dominante. Y Medea tenía como una pareja, tenía un amor que se llamaba Jason, no sé si es Jason, bueno, no recuerdo bien, y este pretendía a la hija de Creonte. Entonces, cuando Medea se entera, ella tenía hijos con Jason, de hecho, y ella hasta mata a sus hijos y todo por vengarse del desplante de Jason, y es más allá, como digamos, de la banalidad, de la venganza y de por qué me engañaste y todo esto, es interesante cómo este personaje, que al ser como una diosa, bueno, una hechicera y ser como tan dominante, cae como supuestamente en unos comportamientos muy humanos. Y esos comportamientos muy humanos son los que siempre van a terminar como condenando a lo largo de toda la tragedia, pues como de todo el mito, como sus actitudes y al final sus respuestas, porque ella pues mata a sus hijos, se queda sola, mata a Jason también, y todo por una venganza y una tortura del engaño que ella no puede soportar, y que también a veces uno lo pone a pensar y uno dice como, bueno, estos hechiceros, estos dioses, estas ninfas, a la vez son como tan humanos como nosotros, pero también como tan sensibles y tan temperamentales para llevar cosas que supuestamente nosotros sí estaríamos acostumbrados. Entonces, les recomiendo un montón este mito, se encuentra súper fácil en internet, en PDF, es muy cortico para que lo lean, se entretengan, es muy interesante, y también me gusta mucho como esa exotización que le hacen a Medea, que más allá, digamos, de esa banalidad del engaño y de esas actitudes que ya tiene, aún así se muestra muy poderosa. Entonces, y muy independiente también. Entonces es muy chévere ver esa dualidad entre la independencia, pero también como la o sea, como el temperamentalismo y todas estas emociones un poco humanas.
Así es, creo que lo interesante son esos, o sea, las personas que están interesadas en este tipo de género pueden encontrar una cantidad de mitos nórdicos, romanos, griegos, de una cantidad de culturas. Incluso yo estuve revisando y hay unos mitos específicamente sobre la cultura india, que a mí en lo personal es una de las culturas que más me llama la atención, entonces supremamente recomendados. Creo que lo interesante de esto, y creo que Daniel, que es antropólogo, nos puede apoyar con esta noción, creo que lo interesante es que este tipo de relatos pueden dar cuenta de la cultura de pues digamos, de esta sociedad, y eventualmente cómo concebían y cómo de alguna manera trataban de configurar nociones sobre el poder, sobre, no sé, sobre las relaciones amorosas, sobre las relaciones sociales, políticas. Entonces creo que son muy, muy interesantes y son fáciles de leer. No sé, Daniel, si nos quisiera responder a la pregunta de qué tan viable y de qué tan legítimo es este tipo de mitos, porque la mayoría de veces son relacionados a leyendas, a, bueno, a mitos, a cosas que de pronto ni siquiera pudieron tener algún tipo de peso o de realidad en las sociedades.
Bueno, pues a ver, pues no sé si la pregunta es por la legitimidad, porque si uno va a hablar de mitología, uno podría hablar tanto de, incluso, no sé, de libros sagrados como la Biblia, o de, pues en últimas es en lo que cree la gente, los dioses que consideran reales para los griegos. Hablar de Zeus era como hoy en día para alguien cristiano hablar de Dios. Entonces, legítimo para su tiempo, claro que es. Me parece súper llamativo lo que comentaba, y perdóname, no sé tu nombre.
Natalia.
Pues sobre lo humanos que suelen ser estos personajes, incluso si uno va a la Biblia, Dios mismo es a veces súper terrorífico, otras veces es más amable. Entonces también a veces es como qué tanto el ser humano se refleja en esos dioses, qué tanto el ser humano puede que construya al dios a su imagen y semejanza, aunque luego en el mito se diga que es el ser humano el que está construyendo imagen y semejanza de Dios. Entonces, pues la legitimidad la pongo ahí un poco en duda, pero, o sea, o no la pongo en duda, más bien es totalmente legítimo la forma en la que se construyen a los dioses. Pero al margen de eso, pues sí, tú puedes encontrar historias a lo largo de la historia de la humanidad, todas las que quieras, los dioses se meten en unos rollos increíbles entre humanos, y la forma en la que se explora la humanidad de los mismos dioses casi siempre es muy, muy interesante. Pero incluso puedes acudir incluso a mitologías más modernas, si tú quieres, por ejemplo, con los relatos de Tolkien, el del Señor de los Anillos. Él tiene una mitología súper rica en sus libros, que normalmente la hacen a un lado como si fuera simplemente mitología de un mundo específico de la literatura, el de Tolkien, pero también es una muy bonita que vale la pena revisar y que es comparable a las otras.
Así es. Así, y es que creo que ahí se mezclan, o sea, este género de mitología eventualmente también se puede un poco vincular con lo que ya mencionaba Daniel, una mitología un poco más contemporánea. Por ejemplo, yo soy súper fan del Señor de los Anillos, del Hobbit, y creo que realmente responde un poco a esas nociones y esos objetivos que entonces tenían estos mitos, estas leyendas en las culturas de casi todo alrededor del mundo, y creo que eso es lo interesante. Acá incluso desde redes nos llegan varias recomendaciones, nos llega que pues recomiendan postre de cuentos del Corán. Camila Noche nos dice que en el colegio estuvo súper interesada por la mitología nórdica y que recomienda meterse en esa cosmología, especialmente leer sobre Ragnarok. Entonces, realmente es supremamente interesante y creo que es un primer paso que podemos hacer para poder adentrarnos y conocer un poco específicamente sobre la cultura y las nociones que se configuraban en ciertas sociedades alrededor del mundo. Yo voy a ir con mi recomendado rápidamente, ya hablamos un poco de esto al inicio de esta sección, y es el tema de estos cantos, estos poemas que se generaban desde la mitología griega. Yo les voy a hablar de La Odisea, que es un poema griego épico compuesto por 24 cantos y que es atribuido al poeta griego Homero. Se dice que este poema fue compuesto más o menos hacia el siglo 8 antes de Cristo, y pues como creo que ya todo el mundo lo conoce, es como la continuación de la Ilíada, que trata de la guerra de Troya, y es eventualmente, pues cuenta toda la historia, todas las peripecias que tuvo que pasar Ulises, Odiseo, Ulises en otros casos, para poder volver a donde su amada, a donde Penélope, a donde pues su hijo, y eventualmente todo lo que tuvo que pasar, y es supremamente interesante porque realmente da cuenta, digamos, y es un libro que está más orientado como a una historia del viaje que tuvo que realizar casi por 10 años o más años para poder volver a su historia natal. Entonces creo que es un texto supremamente interesante, creo que también es supremamente fácil de leer, y pues lo bueno es que se encuentra de manera digital y abierto para todas las personas que realmente pues están interesadas en este género en específico. No sé si ustedes también, a partir de este tema de la Odisea, de lo de la Ilíada, quisieran comentar algo. A mí lo que me parece interesante es que eventualmente son ese tipo de cuentos que incluso han llegado a la televisión. Yo tengo muy presente un capítulo de Los Simpsons.
Sí, te iba a decir, sí.
Entonces creo que es supremamente interesante. No sé, digamos, cuál es la finalidad de estos creadores de Los Simpsons de poder dar cuenta específicamente de ese tipo de cuentos, pero me parece supremamente interesante porque pues dan una cantidad de cosas para que se ponga uno creativo y genere películas, teatro y una cantidad de cosas. No sé qué piense Natalia al respecto.
A mí me parece muy chévere el hecho de que, digamos, ya que estábamos hablando antes de la legitimidad de estos mitos y estas leyendas, bueno, en parte en la mitología griega yo sí creo totalmente que pudo existir, porque igual es como un recuento, por lo menos que, no sé, como si fuera también una manera antropológica también de hacer las cosas y los estudios de las sociedades, y los mitos pueden hablar un montón de cosas de cómo era la organización política de ese entonces, cómo era la manera de vestirse, cómo era la manera de tener como ciertas relaciones entre, no sé, el hombre y la mujer, o ciertas maneras como de sobrellevar esa economía, también, entonces, y que los, pues no por menos Platón también hace referencia también a las mitologías, entonces siento que igual sí son muy importantes en el sentido de que se sigan hablando en la modernidad, que se sigan tomando, y los Simpsons hacen un montón de esas cosas. Yo me acuerdo que yo no siquiera lo había leído y lo conocí fue por el capítulo de los Simpsons, cambia en ciertos aspectos, pero es muy interesante también cómo le dan esa parte estadounidense un poco a ese cuento de la mitología, cómo hacen ese contraste estadounidense, como que a la vez burlándose, pero trayéndolo a colación. Es muy irónico y es muy irrisorio un poco también como la manera en la que relacionan estos conceptos, pero igual me parecen muy interesantes también.
Daniel.
Pues de hecho, ahorita Natalia me estaba recordando que podemos ver no solo en los Simpsons, sino como muchos de estos dioses se han convertido o se han ido transformando con el paso del tiempo, han sido reapropiados por la cultura moderna. Y tú los puedes ver reflejados fácilmente, no sé, en los cómics, hay muchos X-Men que están basados en mitos griegos, en mitos romanos, en mitos nórdicos. El mismo Thor, digamos, pues no es de los X-Men, es de este, pero el dios Thor, ahorita con toda la el auge del cine de superhéroes y de Marvel, aparece de nuevo, ahora imaginado como un dios superpoderoso, pero también aparece Loki y toda su familia, que puede remitirlo a las Vedas, a las Vedas nórdicas, en donde hay una historia narrada, y pero la gente se los ha reapropiado y los ha reinventado como superhéroes en la actualidad. Y la gente está ahí creyendo firmemente en que Thor va a salvar al mundo al final de la película.
Literalmente.
Incluso acá nos llega un comentario en ese productor, Diego Garzón, que dice que es muy cierto lo que dice Natalia, y es que al fin y al cabo los mitos son parámetros morales de comportamiento en sociedades específicas. Entonces creo que realmente es un género y un tema muy interesante que creo que puede dar muchísimo para hablar, porque realmente nos podemos ir por culturas específicas, nos podemos quedar aquí simplemente en Colombia y en Latinoamérica, en donde claramente también hay leyendas y mitos muy interesantes que también nos dan un poco como pista sobre la cultura y sobre las nociones, porque incluso yo tengo familia del Meta, de Villavicencio, y sé que, digamos, ese tipo de leyendas en su momento tenían muchísimo peso, sobre todo para poder dar cuenta específicamente de las relaciones que se configuraban en determinada época. Antes de cerrar con esta sección, voy a leer otro comentario que nos llega de redes, de Manuel Quiroga, en donde dice que la mitología de los pueblos nativos es fundamental para comprender su cosmología. Una muestra es el libro de Yurupari. Desde una perspectiva más occidental encontramos la Eneida de Virgilio, que se acerca a la fundación en Roma. Lastimosamente, pues, el tiempo se nos ha acabado. Llegamos al final de las Voces del Libro, programa editorial de la Universidad del Rosario por U Rosario Radio. Le doy agradecimientos especiales a Daniel Serrano por su recomendado y por la charla y los comentarios que tuvo a lo largo de esta sección. Muchísimas gracias, Daniel.
No, muchas gracias a ustedes por la invitación.
Supremamente bienvenido. También le agradezco a Natalia Gómez, quien me acompañó a lo largo de todo este programa. Natalia, muchísimas gracias.
No, gracias Laura, a ti, gracias a las personas que nos están escuchando, que estuvieron súper conectadas y nos dieron sus recomendaciones, y gracias a Daniel también por aceptar esta invitación, y esperemos que podamos compartir otro espacio, pues para también hablar como de otras literaturas y otras recomendaciones.
Le recuerdo a nuestros oyentes que si se perdieron algo del programa de hoy o quieren revivirlo, pueden escucharnos a través de U Rosario Radio y a través de las plataformas de Spreaker, Spotify y Deezer. También recuerden que nos pueden seguir en Instagram, Facebook y Twitter, donde nos encuentran como @editorialur. La producción del programa de hoy estuvo a cargo de Diego Garzón y Juan Carlos Ruiz. En el control master estuvo Nelson Duarte, y en la dirección de U Rosario Radio tuvimos a Sebastián Ríos. No olviden que más que academia somos múltiples formas de ver el mundo, y recuerden que los acompañó Laura Ballesteros y que estaremos con ustedes el próximo miércoles con una nueva emoción. Los dejamos con música. Muchísimas gracias por acompañarnos y nos vemos el próximo miércoles.
Gracias.
Pack yourself a toothbrush, dear. Pack yourself a favorite blouse. Take a withdrawal slip. Take all of your savings out. Cause if we don't leave this town, we might never make it out. I was not born to drown. Baby, come on. Forget what Father Brennan said. We were not born in sin. Leave a note on your bed. Let your mother know you're safe. And by the time she wakes, we'll have driven through the state. We'll have driven through the night. Baby, come on. If the sun don't shine on me today, and if the subway's flooded, bridges break, will you lay your sound down and dig your grave, or will you rail against the dying day? And when we looked outside, couldn't even see the sky.
Las voces del libro no termina aquí. Los autores, los libros y los eventos volverán cada miércoles para hablar de sus proyectos. Para los amantes de las letras, para los que se pierden en historias, para quienes los libros impulsan un vuelo de imaginación. Diferentes opiniones, agenda y recomendados. U Rosario Radio presentó Las voces del libro. Diferentes voces más allá de las letras.